Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Hola familia querida del programa Revelación. Nos sentimos halagados por vuestra presencia y a todos les decimos muy bienvenidos. El escritor francés Saint-Exupéry, ganador de varios de los principales premios literarios de Francia, piloto militar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, escribió el libro El Principito. Esta obra se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con 140 millones de copias en todo el mundo y traducida a más de 150 idiomas y dialectos. Una de sus frases célebres fue la siguiente: "Lo esencial es invisible para los ojos, solo el corazón lo puede ver". También dijo: "Me pregunto si las estrellas se iluminan con el propósito de que tú encuentres la tuya". Saint-Exupéry, un gran buscador de Dios, volando su avión cayó en el desierto de Sahara, sobrevivió y luego de varios días sin tomar agua, fue rescatado por un beduino. Amigo querido, como este gran escritor, te insto a que juntos busquemos a Dios diariamente. Allí está el verdadero secreto de la felicidad. El profeta Isaías nos dice: "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano". Isaías 55:6. Con estos pensamientos, te invito a que te quedes donde estás, sin mover el dial, que regresamos en unos instantes. ¿Será todo Israel salvo finalmente? Es el tema a desarrollar para hoy por los pastores Rolando de los Ríos y el pastor Alan Machado. Les sugiero, queridos amigos, que pongamos aparte todo lo que estamos haciendo y nos concentremos en este interesante tema de actualidad. Pastores, el tiempo es vuestro. Adelante.
Maravilloso, queridos amigos. Aquí estamos. Gloria a Dios. Miren que hemos estado esperando con ansias este momento porque verdaderamente ese espacio que tenemos entre programa y programa, oh, cuánto daríamos nosotros por estar con ustedes todos los días y constantemente. Tal vez un día el Señor nos permita ese privilegio, pero es que ya les tenemos cariño, amor y desearíamos que llegue el momento en que ustedes están ya listos para encender su receptor de radio y ponerlo allí con la frecuencia de esta emisora para compartir unos escasos menos de 30 minutos de un estudio de la palabra. Verdaderamente damos gloria a Dios. Él es bueno y cada programa es un toque de la misericordia y la gracia de Cristo. La semana pasada el tema que tratábamos tenía que ver propiamente de nuestra confesión de la gracia de Cristo y que concluíamos, como nos decía el doctor Machado, que nosotros estamos viviendo bajo la gracia y esa gracia de Cristo nos lleva a aceptar a Cristo en nuestra relación con Dios, que es imposible que un cristiano que viva bajo el perdón y la gracia de Dios sea un desobediente a sus mandamientos. No, es que es incompatible. No es que la ley de Dios sea enemiga de Cristo, al contrario, es el trasunto de su carácter, es el reflejo del carácter divino. Solamente que nosotros por nosotros mismos no podemos obedecer nada, no podemos manifestar obras que sean meritorias ante Dios. Y por eso es que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, gloria a su nombre, nos ha dado un camino abierto de obediencia. Nos pone en el camino de la obediencia, porque mientras vivíamos lejos de Dios, vivíamos en la desobediencia a la ley de Dios. Ahora, la gracia de Cristo nos hace ser obedientes, no por nuestra fuerza, sino por el poder maravilloso e ilimitado del Señor. Ahora, el tema de hoy nos lleva entonces a retomar la situación de los judíos. Anteriormente veíamos quiénes forman el remanente. Concluimos que el remanente, o sea, los que queden al final de la historia, que serán del pueblo de Dios, serán tanto judíos como no judíos, pero todos espiritualmente considerados como tales por medio de la fe. Como decíamos y dice Pablo, somos hijos de Abraham. Pero ahora aquí nos encontramos que hay un remanente de Israel. ¿Será que todo Israel será salvo? Hay un texto por acá en Romanos capítulo 11, versículo 26, que dice, todo Israel será salvo. ¿Será que todos los que son judíos, acepten o no acepten a Cristo, van a ser salvos? ¿Y toda la plenitud de los gentiles, acepten o no acepten? Bueno, el tema merece una introducción un poquito más profunda, así que mi querido compañero pastor Machado, le dejo ese encargo a usted.
Saludos, queridos amigos. Quería comentarles que el pastor de los Ríos y yo estamos aquí en cabina mirando el reloj, porque este estudio del libro de la carta de Pablo a los Romanos está tan profundo que muchas veces nos limitamos a interpretar o comentar solamente una idea o un versículo. Pastor, así que a veces el tiempo es nuestro enemigo, pero es nuestro deseo que estos estudios les estimulen a ustedes a poder profundizar en la palabra de Dios. Pablo vuelve a retomar el tema. ¿Será que Dios ha desechado a su pueblo para siempre o de forma absoluta? ¿Será que los judíos no tienen derecho a la salvación por su desobediencia? ¿Será que ellos, producto de haber crucificado a nuestro Señor en la cruz del Calvario, han quedado completamente desechados de la gracia divina?
Una cosa, pastor Machado, me interrumpo para decirle que es una triste y mala herencia que hemos tenido. Yo recuerdo siendo un niño, y yo soy de una base evangélica, pero también era un trasunto, y quiero hablar con franqueza aquí ante este micrófono, porque aquí nosotros, más que protestantes y más que adventistas y más que católicos, queremos ser cristianos. Eso es lo importante. Uh-huh. Pero hay una base que pululó, abundó mucho dentro de las creencias en aquellos tiempos contra la raza judía. Es decir, los judíos mataron a Cristo. Y era algo que se miraba al judío como el asesino de Cristo, cuando realmente todos matamos a Cristo con nuestros pecados. Un prejuicio. ¿Realmente prejuicio? ¿Dios ama también a los judíos?
Prejuicio tremendo, pastor, que en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente por cuestiones de prejuicios y esto que estamos hablando nosotros acá, más de 6 millones de judíos perdieron la vida injustamente.
Y hasta cierto punto fueron prejuicios religiosos. Prejuicios religiosos. Entendamos, sí, amigos. No solamente fue un prejuicio de carácter social, era religioso.
Religioso.
También.
Se les acusaba de las desgracias y los problemas que se vivían en aquel tiempo. Pablo comienza este capítulo 11 con una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y enseguida contesta: en ninguna manera. Porque también yo soy benjaminita o de la tribu de Benjamín. Y ahí entra Pablo a recordar la experiencia de Elías. Estando Elías en la cueva, huyendo de la malvada Jezabel y Acab, el rey de Israel, le dice a Dios, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Él contesta, todos buscan mi vida y yo soy el único que he quedado. A lo que Dios responde, todavía yo tengo 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y entonces Pablo, tomando la historia de Elías, continúa diciendo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Y esa palabra necesitamos subrayarla. Este remanente tiene ciertas características. Es un remanente que Dios ha separado por sus obras. Es un remanente que Dios ha separado porque son gente perfecta. Es un remanente que Dios ha separado porque son obedientes o obedecen a su ley perfectamente, o es un remanente que Dios ha escogido por gracia. Y Pablo nos dice acá, queda un remanente escogido por gracia. Y entonces explica, y hay un juego de palabras aquí impresionante. Si es por gracia, entonces no es por obediencia. Si es por gracia, entonces no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces la gracia ya no sería gracia. Pastor, ¿qué significa esto? Si fuese por obras o si fuese por obediencia, entonces ya la gracia deja de tener significado. La gracia deja de ser gracia. ¿Qué significa esto?
Que realmente es más que claro el tema y bien lo conocemos, lo hemos analizado durante programas previos. Es que nosotros, si pretendemos ganarnos el cielo con nuestras propias obras, aunque sean buenas, las mejores, inclusive obras de caridad, ya estamos exigiéndole a Dios un derecho de salvación por lo que hicimos nosotros. Yo quisiera decir algo a propósito de esto. Sí, yo creo que nosotros somos salvos por obras, pero no las obras nuestras, sino las obras que Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Porque el amor se tiene que manifestar en obras. Yeah. Eso es una verdad, pero no es lo mismo decir yo me gano la salvación por obras que una vez que soy salvo hago obras de amor por la gracia de Cristo. Es un juego de palabras, pero es una verdad. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y al aceptarlo, no hay duda que vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Sí va a haber obras, claro que sí hay obras, pero son obras de correspondientes a lo que Dios hizo. Gloria a su nombre.
Gloria a su nombre. Y el apóstol continúa hablando sobre el tema de cómo Dios no desechó a su pueblo. Es más, aquí aparecen declaraciones que parecen absolutas. Y necesitamos analizar este tema, pastor.
Claro, claro, claro.
¿Es absoluto el hecho de que Dios va a salvar a todo su pueblo? Y cuando me refiero a todo su pueblo, el apóstol está hablando acá de los israelitas, del pueblo judío, obviamente. Hay declaraciones que parecieran ser absolutas, ¿verdad? Cuando dice que Dios salvará a todo su pueblo. Y dice allí en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y el mismo Pablo le llama un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel. Pastor, exacto, de los ríos. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí, pastor? ¿Que Dios va a salvar a todo Israel? ¿Es esta una declaración absoluta? ¿Habrá algo relativo dentro del absolutismo de esta declaración?
¿Sabe una cosa, pastor Machado? Y ustedes, mis queridos amigos que comparten este panel a través de sus receptores de radio, hay una idea muy difundida y muy vieja de que al fin y al cabo todo ser humano en esta tierra va a ser salvo. Que realmente el Señor nos presenta en su palabra ciertas normas de vida para que nosotros también nos entusiasmemos en el propósito. Pero que al fin y al cabo Dios es tan bueno y tan misericordioso que no va a haber nadie que se pierda. Y lógicamente esa es una idea que suena bonita aparentemente. Sin embargo, va en contra de los principios que están dando carácter a aquellos que van a vivir la eternidad, porque tenemos que tener el carácter de Dios. Además, la Biblia es clara al hablar de que tristemente va a haber una gran cantidad que la Biblia compara como la arena del mar que se va a perder. Es más, parece entenderse que la mayoría de los humanos no han aceptado a Cristo. Y eso es la idea que algunos creen. Si todo el mundo se salva, acepte o no acepte Cristo, entonces, ¿para qué vino Cristo a la tierra a vivir y a morir? No tiene sentido.
Ahí regresamos, pastor, al tema de la gracia y la justicia.
Exactamente.
De la salvación y el juicio.
Completamente.
Hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, porque aquellos que abren el cielo para todos sin considerar la justicia de Cristo están invalidando la gracia de Dios y están haciendo del sacrificio de Cristo algo barato.
Barato.
Algo que no tiene significado. Es decir, nuestro Dios se encarnó, tomó naturaleza humana, vino a este mundo a vivir entre nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado, para sufrir la muerte en la cruz, por nosotros. Sin embargo, ese sacrificio pierde validez porque la vida eterna y el cielo está abierto a todo aquel que, bueno o malo, viva una vida rebelde contra Dios, pecador, sin arrepentimiento, sin hacer de Jesús su Salvador. Que tener mucho cuidado con esas declaraciones.
No, es que es sumamente peligrosa, sobre todo cuando escuchamos expresiones por medios de comunicación a nivel mundial. Hemos escuchado expresiones como, por ejemplo, al decir, no importa que realmente tú creas en la Biblia, si tú crees en cualquier libro religioso, libro sagrado, no importa la religión que sea, pero si tú lees esos libros que tienen principios morales que se parecen a los de la Biblia, Dios mira, y mira, ahí viene la parte ahora, la parte romántica del asunto. Dios mira tu corazón. Dios sabe que tú eres sincero, tú eres sincera. No importa que tú no estudies la Biblia, no importa que aceptes a Cristo. Ese es un plan, y no vacilo al decirlo, un plan satánico para ir en contra de la única verdad que Cristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, una cosa que hay que tener clara, que haya un remanente de Dios sincero que esté en diferentes lugares del mundo, incluyendo entre los paganos, amén. Pero nadie, ya sea dentro de las iglesias llamadas cristianas o dentro del paganismo o en el escepticismo donde se encuentren, si no aceptan los méritos de Cristo, la Biblia es enfática, hermanos y amigos, no nos dejemos engañar, solo somos salvos por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Pastor, respondiendo o tratando de analizar estas cosas que son tan profundas, Pablo le llama un misterio.
Es, ¿verdad?, un misterio.
Dice Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Pero mire, pastor,
habla de plenitud de gentiles, es decir, plenitud de los que no somos judíos, y de todo Israel. ¿En qué sentido? ¿Es absoluto o relativo?
Mire, pastor, es absoluto en el sentido de que Israel será salvo cuando venga a Sion el libertador.
Amén, amén.
Cuando se aparte de Jacob la impiedad. Cuando él renueve su pacto con su pueblo y sus pecados sean quitados. Lo estoy leyendo de aquí de la palabra.
Lo que dice ahí el texto.
Y entonces vuelve Pablo a ser absoluto nuevamente. Es decir, que lo absoluto lo convierte él en relativo. Hay un libertador.
Es que es un filósofo, Pablo. Hay que leer a Pablo para no darse cuenta.
Hay un libertador. Jacob necesita apartarse de la impiedad. Dios necesita limpiar a su pueblo de pecado. Y entonces, dice acá, y regresa a una declaración absoluta, pues como vosotros también, le está hablando a los gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos.
Importante eso.
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó, y ahora viene la declaración absoluta nuevamente, a todos en desobediencia, a vosotros y a ellos, a los judíos y a los gentiles, fueron sujetados a desobediencia para tener misericordia de todos.
Exactamente, exactamente. Porque aquí hay un sentido de todo. El Señor tiene misericordia con todos porque Él quiere salvarlos a todos. Pero realmente no todos van a aceptar, porque si no Dios violaría, y eso es una cosa que Dios no puede permitirse, violaría el derecho personal de decisión que conocemos teológicamente como libre albedrío. Dios no nos obliga a nadie a ser salvo. Y nadie va a ir al reino de los cielos agarrado de la oreja. No, no y no. Porque va en contra de Dios mismo. Ahora, hay un punto importante que no podemos pasar por alto y me gustaría traer a colación, Pastor Machado, y es la ilustración que unos versículos antes el apóstol habla de los gentiles bajo la ilustración de una rama tomada de un olivo silvestre y que fue injertado en el tronco, en la cepa del verdadero olivo que era el pueblo de Israel. Y luego que no vaya a creerse el gentil, que ahora es la quinta esencia y que tiene derecho a todo, porque el mismo Dios que tuvo el poder de arrancar la rama correcta para injertarnos a nosotros que no lo merecíamos, tiene poder para quitarnos otra vez. ¿Qué sentido más grande tiene eso?
Pastor, en la alegoría del olivo encontramos exactamente el significado de lo que Pablo está diciendo. A todos Dios nos hizo desobedientes. Mire, a los que conocían la ley y los que vivían por la ley y para la ley, los hizo desobedientes. Y a los gentiles, que no conocían la ley, también los hizo desobedientes. Nos igualó
a sí, es a decir, todos. Que no es que Dios nos haga desobedientes, sino que reconoce que somos unos desobedientes.
Al fin. A los que por la ley querían encontrar la vida, es decir, por la ley vivirás. A los que por la ley quieren encontrar la reconciliación con Dios, los hizo desobedientes. Para que entiendan que por la ley no hay reconciliación. A los que no conocían la ley, los hizo desobedientes también. Nos iguala a todos para ahora tener misericordia de todos. Y esto, pastor.
Nos iguala a todos para tener misericordia de todos. ¿Cree usted entonces que
los que conocían la ley y los que no la conocían?
Ese es el sentido del todo que menciona.
Exactamente. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta original, ¿será salvo todo Israel? Todos son desobedientes. Todos somos desobedientes. Y de todos Él tendrá misericordia, y esto es un misterio, pero todos aquellos que hacen de Cristo su Redentor y
Amén.
Salvador.
Amén.
Hay que tener
Amén.
Cuidado, pastor, porque entonces Él dice aquí, y termina el capítulo 11 con estas palabras, ¡oh profundidad de este misterio! ¡Cuán insondables son sus juicios, los juicios de Dios! E inescrutables sus caminos.
Amén.
Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y termina el apóstol diciendo, a él sea la gloria
Amén.
Por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, amén. ¿Será que en este momento, frente al receptor de su radio, o viajando a través de las calles y carreteras de esta ciudad con el radio encendido, haya una persona que sea de raza judía que está escuchando este mensaje, que no ha aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado y predicado por los profetas Isaías, Daniel y todos los demás? Yo quiero decirte esto con respeto. ¿No te estamos brindando un gentil que murió por ti en la cruz? El que murió en la cruz por ti es tan judío como tú, pero un judío que nace dentro de los judíos, porque la salvación, dijo Cristo a la mujer samaritana, viene de los judíos. Así que no hay salvación sino a través de ese judío de la carne, pero al fin y al cabo hijo de Dios, como Él lo enseña en su palabra. Así que qué lindo saber que Cristo vino a ser el puente de unión entre todas las razas, entre todas las nacionalidades, inclusive entre las creencias, porque hay que venir a sus pies para creer en Él como el único Salvador personal. Hay un texto muy interesante que se menciona en el capítulo anterior, el 10, en que dice allí Pablo que Dios encela, y de esto hablaba Pastor Machado la semana pasada, le quiere dar celo a sus hijos. ¿Sabe qué vino a mi mente esta historia? No sé si tú que me estás escuchando, que eres madre, o mi querido amigo, como yo, un abuelo que le gusta y goza al pensar en sus nietas. Cuando el niño te dice, no, yo no quiero comer. Eso es muy común en los niños. Pensando en mi hija, mi única hija, Raisa, mi querida hija, que para hacerla comer había que traer hasta la policía. Una cosa, estoy exagerando un poco. No había forma. Y ahí nosotros empezamos por las buenas y luego por las malas. Y no importa que le pusiéramos la correa al lado o lo que fuera, pero era difícil que comiera. Lo que le hacía comer a ella era decirle, mira, esta comidita sabrosa que estamos preparando, tú no la quieres, mira, se la voy a dar al niñito que vive allá. Oiga, enseguida abría la boca para comérsela. ¿Qué cosa? Es que hay un egoísmo natural en el humano. Parece que Pablo está diciendo que tuvo que crear celo entre los judíos, diciendo, así que ustedes no aceptan la verdad del Mesías verdadero que fue enviado, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces este plato de comida de salvación se lo voy a dar al vecinito de al lado, a los gentiles. ¿Qué cosa grande? Así que en esa conclusión, yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, gloria damos al nombre de Cristo Jesús. Si no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, no demores en hacerlo. Hazlo ahora mismo. No te estoy diciendo que te unas a una religión, aunque debes ir a la iglesia, porque esa es la agencia ganadora de almas, es el instrumento de Dios donde se agrupan los fieles. Si quieres saber algo más sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comunícate con nosotros por los medios que hemos dado. Con gusto lo hacemos. Pero si eres miembro de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia, inclusive la Católica, queremos decirte que el Señor te está encaminando, que al final del camino, gloria a Dios, todos vamos a estar. Si seguimos a Cristo y a la Biblia, como ella enseña, vamos a terminar todo en el mismo lugar. Pero sí quiero decirte en el nombre de Cristo que hoy lo principal es que Cristo Jesús sea tu Salvador, porque tú lo aceptas de corazón y tú le entregas a Él tu voluntad. Deseamos acá el doctor Machado y un servidor, Pastor de los Ríos, te deseamos con todo el personal del programa Revelación que Dios te bendiga y te prepares, porque el fin viene pronto y queremos estar listos con nuestros hermanos de todos los lugares que han aceptado la verdad de que Cristo es el único camino de salvación. Que Dios te bendiga.
Al poderoso de Israel, Él es el poderoso.
Mis amigos, con frecuencia digo, ¿por qué cuando tratamos estos temas tan interesantes, el tiempo no dura un poquito más? Aprovecho para decirles que si usted quiere escuchar este programa nuevamente, solo tiene que escribirnos o llamarnos y le enviaremos el link del mismo. Para la próxima semana, el tema que escucharemos será Un ruego que desgarra el corazón. Y con nosotros, nuevamente estarán el Pastor Rolando de los Ríos y el Pastor Alan Machado. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.